Vero Castañares. El peor día de la semana.
De 10 a 12 en 93.7 Nacional Rock.
Bueno, en este programa venimos hablando con artistas, músicos, actores, hablamos con médicos, psicólogos, bueno, tenemos la patria feminista, la columna de Daniela Zayeg, hablamos de todo, nos agarró la pandemia y empezamos a charlar con gente, pero no hablamos de algo que la verdad que me parece que medio la estamos careteando, porque a esta hora de 10 a 12, un domingo, todo el mundo está picoteando, o está desayunando, o está pensando qué va a comer. Nunca nos metimos en la cocina, así que para eso lo llamamos a Juan Braseli, que afortunadamente nos atiende. Hola Juan, buen día, bienvenido.
¿Cómo andás, Vero? ¿Cómo andan todos? ¿O estamos haciendo el fueguito?
Bien, están haciendo el fueguito, es verdad, es verdad. Bueno, pero en algo están, o sea, la cocina, además, ¿cómo se encendieron las cocinas con la pandemia? Uf. La verdad que una de las cosas gratas, podemos decir, para algunos, es eso, ¿no? Fue como un boom la cocina en estos meses que estamos en esta situación mundial. Pero bueno, sí. Gracias por atendernos, Juan, y quería preguntarte primero que me digas con exactitud, ¿cuánto tiempo hace ya que a través de la televisión pública se meten de cocina a cocina ustedes con los cocineros?
Esta es la temporada número 12.
Wow.
Arrancamos el 5, al aire salimos por primera vez el 5 de enero del 2009. Empezamos a grabar 3-4 meses antes notas y cuestiones. Sí. Y bueno, y a recorrer el país y todo eso fue como toda una primera previa que había que tener de parrilla, uh-huh. como se suele decir. Y sí, arrancamos ahí mucho tiempo, éramos chiquitos.
Sí, qué lindo que te acuerdes exactamente la fecha, porque también eso habla, ¿no? De un cariño, de una cosa familiar que se armó. Y hemos crecido todos con lo que
10 y media de la mañana, me acuerdo de todo. Porque el programa iba una sola hora y grabado los primeros 3 meses. Ah. A ver, como tantas veces habrás escuchado y habrás participado de tantos programas que, bueno, arrancamos para probar, vemos 3 meses, quizás podamos hacer algunos meses más. Bueno, y acá estamos. Así sucedió. Después se volvió en vivo, más horas, después los domingos, bueno, en fin. Empezó a crecer muchísimo.
Muchísimo, y tuvo muchos cambios. Bueno, el último que tuvo fue la salida de Calabrese,
salida,
¿no?
De Cala.
Sí, una figura muy importante que también uno les toma cariño porque son parte de la familia, parte de la cocina. ¿Quién no quisiera como darse vuelta que esté uno de ustedes ahí para dar una mano muchas veces? ¿Y qué hago con esto? Que se me cortó, que se me quema.
Es cierto eso, ¿eh? Pero sabes que es algo que a nosotros también nos ha pasado. Porque nos lo hemos tomado así, obviamente que Cala no continúe, es una pérdida gigantesca, y la realidad es que todo lo vivimos de una manera muy, muy cotidiana, ¿viste? Como el lazo con la gente, el vínculo que hay es ese. A mí me pasa, me ha dado grandes, pero grandes satisfacciones el programa de conocer muchísima gente a lo largo y a lo ancho del país, y de mucha gente me hice amigo y viajaba y terminaba comiendo en la casa del Chano, capo del asado con cuero de Vial Entre Ríos.
Wow.
Y no iba a hotel, me iba a la casa de él y nos quedábamos una semana ahí, hacíamos el programa y la fiesta del asado con cuero. Te doy ese ejemplo, como me pude ir a Colonia Suiza con el gringo Goye y curanto debajo de la tierra y la fiesta del curanto y esa mística que tiene él, y me voy a San Juan y me viene y te empiezo a nombrar gente que ha visto el programa, que se ha involucrado mucho, algunos cocineros amateurs, otros algunos profesionales, otros que cocinaban simplemente en su casa porque era lo que la vida les pedía, y hemos entablado mucha relación, y ese nexo, esa manera de hablar con el otro hace que todo se haya dado de esta, el modo este que vos describís, como bueno, a veces pareciera como que quiero mandar un WhatsApp y que me termines de decir cómo hago que se me está pegando la tortilla. Bueno,
qué juro.
Se ha dado todo, fue todo como muy, muy simultáneo, y ese es el espíritu.
Qué bueno. Claro, porque también la cocina es algo muy íntimo, ¿no? Comer es un acto muy íntimo, ya se ha dicho muchas veces que cocinar es un acto de amor, pero es así realmente. La verdad que uno le pone al plato, cuando entra a la cocina, dice, bueno, a ver, si le pone buena onda sale de una manera, si le pone más o menos sale de otra. Si vos te voy a hacer una pregunta que es un poco comprometida.
Vos andás al hueso, momento, que en todo caso será fractura expuesta, ¿qué vas a hacer?
Si en este momento, no, pero ahora vas a ver por qué es comprometida.
Uy.
Si en este momento estuviéramos con la vida anterior, digamos, sin el aislamiento, y tuviéramos la posibilidad de estar en el estudio y vos hubieras venido al programa,
sí.
¿Qué? Porque el cocinero nunca llega con las manos vacías.
No, eso es cierto.
¿Y qué nos hubieras traído entonces? Para un domingo a esta hora, 11 de la mañana, ponele, cerca de las 11.
Hay muchos estudios, esto hay que decir, ¿no? Porque he estado en estudios que siempre tienen su terracita con su parrilla. En más de una radio me ha tocado. Inclusive he pasado por alguna radio haciendo alguna... Si existía, hagamos de cuenta que existiese esa posibilidad, tiramos algo a la parrilla. En este momento, vos imaginate que está el fueguito a pleno, se hicieron las primeras brasas y empezamos a tirar algo a la parrilla, de una. Un costillar lento, si el programa se hace más largo. Y si no, también, ¿por qué no? Más allá de que siempre viste los embutidos, los salames, yo qué sé, muchos viajes a Tandil, también... Uh-huh. Garpan para llevar a la radio, poder cortar y disfrutar con un vinito. Una tortilla de papa también.
Espectacular. Hacemos unos pinchos ahí.
Alguna salsita de ajo, tipo alioli, algo bien. Cocina simple, sabrosa, que nos gusta, que de alguna manera también nos representa. Somos un poco todo eso, todo lo que fuimos recolectando de las grandes corrientes inmigratorias, más lo que ha ido quedando o salvándose de los pueblos originarios y de los productores. Entonces, a partir de ahí, yo creo que todas esas recetas no estamos para locro. Así que...
Yo soy
muy fan, viste, de la tortilla de papa. Y dentro de todo...
Ah, yo también.
No jugosa, en este caso... porque habría que transportarla, pero si la hacemos ahí, sale jugosa.
Qué rico, la verdad que ya me dio hambre. Vos sabés que nunca probé locro, ahora que nombraste, que es una deuda que tenga.
Es un titular tremendo. O sea, es un gran título para un programa de radio. Nunca probé locro.
Se me pasaron estas fiestas de mayo también, viste que se hace siempre para el 25 de mayo, 1 de mayo, qué sé yo, y me pasó por el costado el locro, no sé qué pasó, nunca me topé con un locro.
Pero a vos no te gusta los porotos y eso, o es por eso.
Sí. Sí, me gusta. Hay muy pocas cosas que no me gustan o que no supe apreciar bien el sabor, no sé, dos o tres cosas, pero no importa. Pero no, sí, me encantaría, pero te juro, nunca tuve la oportunidad. Y cuando, no sé, de ir a comer a un lugar, no sé, vas a un restaurante y no sé si pedir un locro. Me da más que como esta cosa de que ir a la casa de alguien que lo hace, ¿no? Decir, che, mirá.
Cierto.
Porque entiendo que lleva muchas horas, ¿no? De cocción, sí. Y que también tiene toda una cosa...
Y es un plato que lleva, no solo lleva muchas horas de cocción, sino que te lleva toda una previa.
Claro.
Una noche entera de remojo de toda la parte de legumbres, cocinar. Está bueno cuando vos cocinás los distintos tipos de cortes de carne, de cerdo, vacunos y demás, los cocinarlos todos por separado, después empezás con la olla y le das tus 3-4 horas. Es todo un plato. Mirá, ahora es porque es calor y porque estamos en pandemia. Pero este mismo programa para fecha patria, tenés que armar un programa alrededor del locro, yo me prendo.
Bueno, ya entonces, ¿ves? Me va pasando.
Estamos
esto.
Produciendo
lo voy pasando,
para el año que viene.
Pero toda la vida me pasó lo mismo. Digo, el año que viene tengo que probar el locro. Y si me pasa mayo y no pruebo el locro, bueno, en algún momento lo vamos a tener que hacer. Entonces, es que te escuchaba recién cuando nombrabas los lugares y las personas que conociste a través de la cocina, y decía qué amplio, no sé si en otro lugar del mundo sucede que tienen un paladar tan amplio como el nuestro, ¿no? Nos gusta todo. O sea, lo primero que pensamos por ahí es la carne, como vos decías, ¿no? El asado, tirás una tirita de algo, qué sé yo, pero después la verdad es que hay muy pocas cosas que nosotros no hemos probado, ¿o me equivoco?
Es muy amplio el paladar. A ver, pasan dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, somos muy, voy a poner tomar, poner entre comillas, pero somos como muy cortos a la hora de comer, siempre nos quedamos con lo mismo, ¿viste? Yo lo digo inclusive como cocinero, ¿eh? O sea, yo también me quedo mucho en lo italiano, en las pastas, en las harinas, me gustan mucho, las pizzas, etcétera, etcétera, las milanesas y demás. Pero por otro lado, vos recorres el país y primero por la cantidad de climas distintos, de lugares absolutos, geografías absolutamente diferentes, tenés producción, pero completamente distinto a lo que sucede en el litoral, que lo que sucede en el norte-norte, que lo que sucede en el sur, ni hablar, o en Cuyo. Entonces, a partir de ahí, todo va cambiando. Cambian las costumbres, cambia lo que se... también las corrientes inmigratorias que han llegado a cada uno de los lugares. Cambia el producto principal. Dice, la mandioca, bueno, vos lo podés ver en Ciudad de Buenos Aires de tanto en tanto en las verdulerías, pero la realidad es que vas al litoral y la mandioca tiene la presencia de la papa o más, más fuerte, y todo lo que vos imaginás con papa se puede hacer con mandioca y más cosas también. Y así funciona un poco. Por eso, si pensamos como país, ahí sí tenemos como una posibilidad muy amplia, variopinta, es como que tenés un paladar súper, súper amplio. El punto es que la realidad es que nosotros en nuestras casas todavía es como toda una deuda pendiente el abrir un poco. Más allá de que podríamos meternos en un montón de temas que tienen que ver con dificultades socioeconómicas y demás que no te permiten tampoco poder tener tantas posibilidades. Pero lo cierto es que así y todo, es poco lo que podríamos comer, más variedades todavía. Y lo tenemos ahí porque forma parte de las distintas cocinas regionales y de los distintos vegetales. Hay un montón de vegetales, acá se comen pocos vegetales, pero la verdad es que hay de todo. Y cuando viajás, eso es un gran privilegio que reconozco que he tenido, ¿viste? Poder viajar por todas las provincias, en algunas 10 veces, en otras 2, yo qué sé, pero es como que no la podés creer, ¿viste? Estás en, no sé, Puerto Almanza, que es el sur de Ushuaia. O sea, vos decís, bueno, ¿qué estoy? ¿En el fin del mundo? Un poquito más abajo.
Te está cayendo.
Y de golpe te subís a una canoa con un pescador artesanal, conocés su historia, que este es el punto, después te enterás que el tipo era profesor universitario, teólogo, y un día, andando en el 118, dijo, no, chao, hasta luego.
Chao.
Y se transformó en un pescador y en un productor de centollas en un lugar que es increíble. Y que mirás hacia abajo y no podés creer en esos lugares, en esas aguas cristalinas, lo que se produce y lo que es estar rodeado de montañas, porque ese lugar, Puerto Almanza, está rodeado. Y te digo eso y de golpe capaz que nos vamos a Jujuy. Y bueno, todo eso... me fui un poco de tema, pasa que me apasiono cuando
puedo. No.
Hace a nuestro paladar y también hace al agradecimiento que siento por Cocineros Argentinos la posibilidad que me ha dado.
Qué bueno, Juan. La verdad que también es muy entretenido escucharte. Me quedo con esta curiosidad, ¿no? ¿Qué recomendarías vos que podemos empezar a incorporar así fácilmente? Que si nos estamos quedando afuera, no estamos usando un montón de vegetales, por ejemplo, acá. Acá en Capital estoy diciendo, que podamos usar, que vos decís, se usa poco en la cocina, ¿qué se te ocurre?
No, para empezar, más variedad de vegetales es fundamental. Ir a la más variedad de hierbas, que es algo que parece como un lugar común, porque los cocineros todo el tiempo estamos poniéndole hierbas a todo, pero te modifica un churrasco de todos los días, con 4 o 5 dientes de ajo machacado, un chorrito de aceite de oliva, alguna pimientita y un poco de romero y de tomillo, algo tan simple como eso, media hora antes de cocinarlo, una hora antes de cocinarlo, ya te cambia ese churrasco. Y la variedad de vegetales es lo mismo, hay de todo. Pasa que uno también le tiene que pedir al verdulero y se tiene que animar a eso que mira de reojo y que no terminás de... Que quizás tus viejos o tus abuelos, no sé, por suerte todavía achicoria hay. Yo me acuerdo cuando era chico, era más común, es cierto, es muy amarga, pero era más común ver las ensaladas de ajo y de chicoria con un toquecito de acheto, no vendría nada mal para cortar con tanta amargura. Pero
o también, no sé, yo por lo menos cuando era chica me acuerdo que se comía más hinojo. El hinojo es un sabor que yo tengo de la infancia.
Ahí va.
Ahora, si me preguntás ¿Con qué combinamos el hinojo? La verdad que no se me ocurre a mí, no sé.
Pero hinojo da para un...
Mira, si en vos una ensalada.
Hervir y lo procesás, onda puré, con un poco de papa, y acompañás un pescado con eso, y es un golazo. Lo podés glasear, darle un toque dulzón con vino blanco, manteca, algo de azúcar o miel, lo cocinás hasta que te quede... Lo mandás al horno y te queda buenísimo. El hinojo, el repollo... coliflor al horno, ¿viste? Coliflor te da miedo que lo hervís y el olor.
El olor.
Mándalo directo al horno, así como está, con el condimento que más te guste, y después me contás, te queda bárbaro. Las legumbres es algo que tenemos que incorporar más, le damos mucha ventaja a nuestra salud, ¿viste? Porque la verdad que las legumbres enriquecen todo, son saciógenas, son relativamente económicas, es como que también te ayudan a completar un plato de un modo... no costoso, sin embargo, claro. A veces hay mucha gente que ni la sabe usar, no sabe que, por ejemplo, los porotos o los garbanzos necesitas hidratarlos por lo menos 8 o 10 horas, desechar el líquido, hervir, que te queden ricos, cremosos, poder mezclarlos en lo que sea, puré, hummus, ensaladas, salteados.
Tenemos que aprender un montón.
¿Sabes que sí?
Pero, la verdad que tenemos que aprender un montón.
¿Sabes qué? Pero volviendo a lo que decías hace un ratito cuando arrancaste de que la pandemia nos trajo un poco nos trajo a la cocina otra vez, ¿viste?
Sí.
Y después ya se puso heavy todo, pero en esas primeras semanas yo creo que hubo un contacto profundo con la cocina, un poco por necesidad, pero también como lugar de reconforte, ¿no? De acuerdo, había tiempo, el tiempo se había que usarlo para algo, entonces nos hizo un clic, ¿viste? Poder dedicarle 2-3 horas a preparar un plato, empezaban a venir los fríos, un guiso. Yo soy cocinero, hace 21 años. Bueno, la masa madre fue como
furor. La masa madre fue el hit. Tremendo fue la masa madre.
Pero porque sabes también, porque tenés tiempo y porque podés apreciar los procesos, ¿viste? Porque eso es un proceso muy, muy, muy alquímico, te vuela la cabeza si te pones a pensar. Y sin embargo, ¿viste? Está ahí, lo estás pudiendo hacer, después haces tu propio pan. Pero creo que eso nos ha pasado mucho en este tiempo y bastante de todo eso, así como van a quedar los Zooms. Van a quedar los panes de masa madre y darle un poco más de bola al rato que se cocina, por lo menos cuando el tiempo aparece.
Juan, decías recién, yo soy cocinero hace 21 años y justo te interrumpí con un concepto que me parece que tengo ganas de escucharlo, no sé qué ibas a decir.
Ah, mira, sos rápida, sos intuitiva, yo te escucho nomás. Te quiero decir. Con Reinaldo. Sí. Yo, teniendo 21 años de cocinero profesional, cocinando todos los días, desde hace 12 años a full en la tele, me reencontré con esto de cocinar en casa y que me haga sentido profundo el hecho de cocinar. Sentir el placer de cocinar, de ir, obviamente tengo más herramientas, ¿no? Pero
claro,
de ir buscando sabores, de ir explorando a medida que vas haciendo. Yo me di cuenta recién ahí que lo había perdido y no me había dado cuenta, pues claro, al laburar todo el día de esto, al estar todo el día corriendo, a veces en restaurante, a veces, bueno, después en la tele y demás, no me quedaba tiempo para cocinar anoche, eran todos salteaditos rápidos, que bueno, tenés el recurso
del
cocinero y lo sacás adelante.
Claro, claro.
Sin embargo, la otra vez lo hablaba con un cocinero, un gran cocinero, Guido Tassi, y charlaba con él y decía, che, loco, es como que recuperé las ganas de cocinar. O sea, son cosas que a veces un cocinero no debiera decir, pero ¿por qué no? De cocinar en otro ámbito, en un lugar más íntimo, conectar profundamente con lo que estás haciendo. Eso me pasó en toda esa primera parte de la pandemia, que así todo el programa nunca frenó y de hecho yo seguí siempre yendo al canal, pero igual el espacio se daba y el tiempo estaba y cierta calma, cierta
fue un
calma
reencuentro.
Que precedía la tormenta, en ese primer tiempo. Hay que decir que nos bajó un poco, ¿viste? Nos hizo bajar un par de cambios. Algo de todo eso quedará.
Juan, muchísimas gracias por esta charla. Queda todo pendiente. Para mayo
Locro,
que viene,
sí,
el programa del Locro ya está anotado. Ya está anotando la producción acá.
Claro.
Bueno, Sí, es clave por fin probar un locro, saber cómo se hace, ver todo ese proceso y ojalá que nos podamos reencontrar pronto, bueno, todos recuperando estos espacios que por ahora están en pausa y de todas maneras esta forma de encontrarnos a charlar es muy linda, así que muchísimas gracias.
Muchas gracias, Vero, muchas gracias. Te mando un cariño inmenso a vos y a toda tu audiencia.
Un abrazo. Juan Braseli estuvo con nosotros en el peor día de la semana.